Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al primer episodio del podcast de Civitas Dei. Hoy vamos a estar junto a mi querido hermano Jean-Paul hablando acerca de la crisis de la natalidad en Chile, las cunas vacías, cómo eso impacta al país, pero también a la iglesia. ¿Cómo estás, Jean-Paul?
Hola, muy buenas noches. Estamos de noche grabando esto, así que muy bien, pues estamos acá para conversar de este interesante tema.
Sí, interesante tema que vamos a estar charlando en esta noche, como bien dices. Bueno, yo escribí un artículo en Civitas Dei, que creo que fue el primero que se publicó, que hablaba de una iglesia vieja y sin hijos, que saqué el nombre del CEP, Centro de Estudios Públicos, en donde hablaba de un país viejo y sin hijos, pero le copié la idea y la apliqué solo a la iglesia. Así que ha sido un tema de preocupación para mí y también para ti, me imagino, hemos conversado en algunas ocasiones. Y hoy lo que queremos partir viendo es los datos, ¿qué nos dicen los datos del país, hacia dónde se dirige, cómo se ve el futuro? Eso queremos ir conversando, Jean-Paul.
Mira, es interesante lo que hiciste tú respecto a poner en contexto a la iglesia respecto a Chile, porque obviamente la iglesia en Chile es parte también de los datos que tenemos en Chile, pero también Chile es parte de Latinoamérica y es parte del mundo. Y este tema respecto a la crisis de la natalidad no es solamente algo que se vive en Chile, sino que algo que está en Latinoamérica y gran parte del mundo occidental, por así decirlo, también tiene este conflicto. Pero nos vamos a centrar en Chile y después vamos a ir a la iglesia. Y bueno, hay un numerito que uno tiene que buscar en la estadística que se llama la tasa global de fecundidad, que es el numerito que uno lo puede buscar en el INE y es cosa de que usted googlee, y que nos habla acerca del número promedio de hijos que tendría una mujer a lo largo de su vida fértil. Obviamente no nos vamos a tirar muy atrás, pero hasta la experiencia misma de los abuelos o de los bisabuelos, sabemos que la cantidad de hijos que se tenían antes era mucho mayor que la cantidad, obviamente, de nuestra experiencia que estamos teniendo ahora, que inclusive aquellos que tienen hijos están teniendo pocos hijos. Sí. Sin mencionar que la mayoría de gente de nuestra edad tenemos la misma edad, creo, Daniel, ¿cierto? 30
claro, sí,
y,
39.
30, ya, no, yo tengo 38. Este año cumplo 39, sí, pero tenemos la misma edad. La mayoría de la gente con la que nosotros, a lo mejor de nuestra generación, es gente que no tiene hijos. Ahora, esta tasa global de fecundación, hay un numerito mágico que es el 2,1, que significa que ese 2,1 es el número que permite que un país, que una nación, mantenga los mismos estándares en la próxima generación de número de personas, ¿ya? Quizás es a perogrullo decirlo, pero es obviamente si un hombre con una mujer se unen, para que ese hombre y esa mujer se mantenga, tienen que tener mínimo dos hijos, para que esa tasa se renueve, ese número de personas se renueve.
Eso es lo que le llaman la tasa de reemplazo, ¿no?
Claro, una tasa de reemplazo que también uno le habla, pero el tasa global de fecundidad es el número que se maneja. Y como te decía, esto viene bajando desde hace décadas. Y ya a finales de los 90 llegamos a ese número mágico que es el 2,1, que de ahí en más es tener saldo en contra. Ir bajando ese número significa que, entre comillas, la tasa de reemplazo, como tú bien dices, ya no se cumpliría. Y el día de hoy, el último número, por ejemplo, que tenemos, el 2024, es de 1,03. Luego el INE proyectó, por ejemplo, para el 2026 un 0,92. Entonces estaríamos Chile entre los países que tienen este número más bajo en el mundo. Como bien yo decía, que si bien Latinoamérica, y esto vamos a ver luego el tema de las causas, pero Latinoamérica también ha bajado, Chile es un país que ha bajado más que incluso otros países. ¿Y por qué esto es preocupante? Uno se podría preguntar, bueno, pero ¿por qué esto importa? Yo hace, no busqué bien, pero creo que hace 1 o 2 años, cuando se estaban preparando los programas de gobierno para esta última elección, yo participé en un foro que se llamaba Encuentro por Chile, si mal no recuerdo. Y era un foro que buscaba distintos actores sociales de todo Chile y de distintas áreas, de, no sé, desde la pedagogía, desde pueblo originario, o sea, de distintas áreas, los sentaban en una mesa y tenían que reflexionar y tenían que decir, bueno, ¿cuáles son los problemas que tiene el país? Entonces, como veníamos todos de distintos lugares, las mesas se separaban, porque, no sé, ponle tú 8 personas, cada uno dependiendo de su propia perspectiva decía cuáles eran los problemas. Por ejemplo, salió en la mesa que necesitábamos un Fonasa para mascotas, veterinarias públicas, salió ese. Otros, por ejemplo, hablaron acerca de que necesitábamos mejorar la situación de los profesores. Y yo recuerdo que una de las cosas que yo dije fue que teníamos que preocuparnos del tema de la natalidad, porque yo ya venía viendo y había escuchado de que teníamos grandes problemas de esto y el impacto no es solamente a nivel familiar, sino que también a nivel de sociedad, de políticas públicas que uno que tiene que desarrollar, de qué va a pasar, por ejemplo, con los sistemas de salud, qué va a pasar con las escuelas mismas, qué va a pasar, en ese tiempo estaba todo el tema del sistema de pensión y la reforma, qué va a pasar con ellos. Y recuerdo que yo dije eso y me miraron así como bicho raro que viene a decir este, cómo el Estado se va a preocupar de cuántos hijos tengo. Pensaron en el tiro así como un poco el cuento de la criada y como que el Estado va a venir y te va a obligar a tener hijos. Pero la verdad es que no es así. Y que cuando uno se preocupa tanto a nivel público como a nivel de la iglesia, que lo vamos a ver más adelante, es una preocupación respecto a otras cosas que también se involucran. Tú mismo decías en tu artículo respecto a una iglesia más de edad más anciana, más vieja, tiene otros
Viejísimo.
desafíos, tiene otros desafíos y otras preocupaciones que una iglesia, no sé, más joven. Un país joven tiene también otros desafíos que un país más viejo. Entonces, es importante este tema. Inclusive a lo mejor si usted el que está escuchando aquí no tiene hijos o no quiere tener hijos, es relevante, porque pasa que no somos conscientes de esa pregunta, no somos conscientes de eso, de esa reflexión en torno a si no queremos tener hijos porque realmente desde lo más profundo de nuestro corazón no queremos tener hijos, o es porque estamos inmersos en una maquinaria que nos muestra otras cosas previas a tener hijos o que demoniza el tener hijo o que menoscaba la maternidad, la paternidad y todas estas cosas. O sea, los datos son algo, el número algo, o sea, es evidente que tenemos una crisis respecto a la natalidad y muy profunda, ya no es una cosa de que estamos en el 2,1, que yo le digo que este número mágico, que al menos por ahí podemos tener una tasa de reemplazo baja pero normal, sino que estamos para el 2026 en 0,92 en la estimación del INE, o sea, ni siquiera un hijo está teniendo en esta tasa de fecundidad se está teniendo. O sea, es algo importante.
Sí, y me sorprende, bueno, al igual que tú, no tuve la misma experiencia de estar en una mesa quizá discutiendo el asunto, pero me sorprende que este problema lo leía constantemente de personas que se manejan en estos temas en los diarios. No voy a nombrar ningún diario para hacer publicidad, pero
Porque no
lo leía
pagan
en los.
todavía. Cuando
No,
paguen
no
el
pagan.
auspicio, ahí lo pongan.
Eso, cuando vaya. Leía entonces constantemente el problema y lo que me sorprendía es que no había ninguna reacción, o sea, nadie está conversando del tema, nadie está pensando en una política pública sobre el asunto. Y bueno, yo como pastor pensaba en el asunto de la iglesia también. O sea, la iglesia parece ser algo también invisible, es como que, ¿quién se va a preocupar de esas cosas? Pero yo pensaba, decía, tiene que ser una preocupación importante pensar por qué los cristianos, enfocándolo a los cristianos solamente, pero por qué no estamos teniendo hijos o por qué la cultura, la sociedad tampoco parece ser algo importante. Sí, yo pensaba en eso y pensando en mi experiencia, porque en mi caso, yo vengo de 6 hermanos, ¿ya? Y de tíos de 10 tíos, 10 tíos, iban a ser 12, pero murieron dos, pero una familia, digamos, igual numerosa. Entonces, yo pensaba y me proyectaba, yo hubiera querido tener incluso más hijos, tengo 3 ahora, pero veo que a nadie parece importarle y no lo ven como algo importante. Eso me preocupaba y bueno, después conversamos en el camino. Nos dimos cuenta que también era una preocupación tuya y creo que una preocupación de la sociedad, pero también de la iglesia. Así que eso me parece interesante. No sé si vamos a ir a las causas, al tiro, no, ¿qué causas veo? ¿Quieres comentar algo más al respecto?
No lo podemos lanzar ahora las causas, pero yo quería tomarme una cosita que decías tú, de por qué esto no es tema. Yo creo que en el espacio público, sobre todo como en el tema político, acontece que el tema familia, la izquierda comete un error muy grande, pero pareciera ser que es un tema solo de derechas. Entonces, pareciera ser que el tema de familia es un tema que tiene que preocupar a los conservadores, que tiene que preocupar a la gente de derecha, y yo creo que ahí la izquierda se equivoca mucho, pero se abandona eso. Y entonces se le da mucho énfasis, y por eso lo quería enlazar aquí con las causas, a esta cultura de la emancipación, en donde lo importante es que el ser humano libre pueda hacer lo que él quiera sin intervención alguna. Y como yo lo contaba en esta anécdota de ese foro, pareciera que es sencillamente hablar de la posibilidad de que tenemos un problema respecto a la natalidad, de que hay que incentivar políticas públicas que lleven a mejorar la familia o políticas públicas pro familia, pareciera que eso sería coartar inmediatamente cualquier libertad o cualquier proyecto personal de otras personas, y por eso yo creo que es algo que no tiene mucho rédito, porque estamos en una cultura que ha generado esto, que uno postergue, por ejemplo, el tener hijos. Yo no sé qué edad tú tuviste, no vamos a hacer esto algo de nuestra experiencia propia. Yo, como comentaste tú, yo tengo, vengo de una familia, mis padres tuvieron 3 hijos, para arriba creo que eran 4, mis abuelos, tampoco era algo muy grande mi familia. Nosotros ahora tenemos 2 hijos vivos, no voy a entrar ahí para no desviar el tema, pero tenemos 2 hijos vivos. Y es complicado porque la capacidad de tener hijos, por más que el día de hoy la proyección de vida sea mucho más que otros años, hoy día con la medicina, con los avances tecnológicos, la proyección de vida es mucho más que en años anteriores, la salud, etcétera, tenemos más, hemos retrasado el momento en que hemos decidido tener hijos. Por un lado está bien, porque teníamos muchos embarazos adolescentes. Entonces, desde ese lado uno podría decir, bueno, está bien, esos embarazos adolescentes estaban fuera de muchas veces de un deseo explícito de tener hijos, era una especie de, uno dice, accidente o inclusive situaciones de abuso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se ha retrasado. La gente antes tenía hijos, bueno, adolescentes, aparte de eso, cerca de los 20, hoy día los hijos se están teniendo cerca de los 30, y lamentablemente nuestra biología genera que es mucho más complejo tener hijos a mayor edad, mucho más difícil además y mucho más riesgoso para la salud. Entonces, una de las cosas que ha pasado, porque hay menos hijos, estos son múltiples factores, esto hay que dejar en claro que hay muchísimos factores y que pensar que hay uno solo sencillamente nos va a desviar del foco, pero uno de ellos es que hemos retrasado la paternidad, la maternidad. Y hay hartas cosas porque lo hemos hecho. Antes uno, sé, estoy hablando 50 años atrás, uno se contentaba con terminar octavo, la enseñanza básica, después avanzamos y la enseñanza media era importante. Y hoy día la vida casi que parte luego de que tú terminas la universidad. Nuestra cultura, nuestro paradigma cultural ha cambiado. Yo creo que tú como pastor, a lo mejor has escuchado a gente que dice, no, yo me voy a casar después de que pueda tener mi casa, quiero establecerme bien en un trabajo, quiero tener mi auto. Entonces, esperamos tener una vida construida para luego, como un anexo, tener un hijo. Entonces, la familia ya no es una prioridad como era antes, sino que ahora es como un artículo que va decorando nuestro proyecto de vida que ya hicimos. O sea, ya tengo mi título universitario, estoy trabajando en mi magíster, por así decirlo, ya tengo mi casa, ya tengo mi auto, ahora que estoy listo, voy a tener hijos. Obviamente estoy poniendo un caso muy particular, pero aquello ha generado este retraso y por lo mismo las tasas de natalidad han bajado, porque obviamente si tu primer hijo, si es que llegas a quererlo, lo vas a tener a eso de los 35, 30 y algo, obviamente ya no vas a tener los 4, 5, 6 hijos que pasaba décadas anteriores.
Sí, yo quería tomarme solo de una de las cosas igual que dijiste, que no puedo evitar pensar, es que hice una reseña de un libro hace, bueno, hace un año quizás más, que fue el libro de Carl Truman, que se llama El triunfo del ego moderno. Entonces él hace un trabajo ahí de buscar el por qué pensamos como pensamos un poco, y como sacamos el tema de la cultura aquí en el occidente, específicamente en Chile. El retraso, por supuesto, tiene muchos factores, como tú bien decías, y yo creo que los vamos a ir viendo, pero la forma de pensar igual que tenemos, o esa es la tesis del libro, la forma de pensar que tenemos hoy en día, obviamente él va buscando y rastreando a cada uno de los pensadores que han influenciado, es porque nos hemos enfocado en nosotros, incluso él usa el término individualismo expresivo, nos hemos centrado solo en nosotros y solo en el proyecto de vida nuestro. Pero eso ha hecho que dejemos de pensar en la trascendencia o la herencia, como se ve en la Biblia, y entonces nos hemos enfocado en ese aspecto solamente. Y por eso a veces, claro, como tú decías, retrasamos por el estudio, retrasamos por el auto, retrasamos por la casa, y así sigue sumando. Y después tú quieres tener hijos a una edad alta donde ya es más difícil, y por eso igual hay mucha gente recurriendo después a otros métodos, a otra forma o a clínicas, ¿cierto? Para poder tratar de poder tener hijos. A veces gente que quiso o decidió esa vida, o otros que se arrepienten también en el camino. Por eso yo creo que es un tema importante a pensar con anterioridad para poder decidir bien, una conciencia delante del Señor, bien, ¿cierto? Y caminar. Pero pensar en ese factor cultural, digamos, la forma de pensar de hoy, no es la forma de pensar de 100 años atrás, por ejemplo. Entonces, eso yo creo que tiene influencia.
Obvio, es que lo que pasa es que la sociedad moderna lleva consigo esta atomización de los vínculos. La natalidad es una cosa, pero es algo que uno lo ve en todo lugar. O sea, por ejemplo, la cantidad de matrimonios que hay hoy, la cantidad de parejas estables, inclusive si lo quieres hacer, inclusive la relación con la familia que te daba, es decir. Uno escucha ahora, y no estoy hablando aquí de la iglesia, sino uno escucha cómo hay gente que dice, bueno, mi familia es la que yo escojo, entonces de ese modo le puedo dar la espalda a la familia que me fue dada. Entonces, antes obviamente tenías muchas cosas donde la sociedad se entendía como algo más colectivo, comunitario, las juntas de vecinos, clubes deportivos, tenías los famosos centros de madre, en el colegio, los sindicatos, y una serie de cosas en las que la gente cultivaba esos vínculos. El día de hoy, la sociedad contemporánea, ¿qué tendrá? ¿La iglesia? Ni siquiera los partidos políticos son cosas
Y
que
consigo
genere,
importante.
que sea relevante. O sea, yo te diría la iglesia, la familia y la familia cada vez más debilitada, porque, como decías tú, se ha puesto en valor la individualidad, el individuo, por sobre todo lo demás, generando esto que hablabas tú de Carl Truman. Hay un documental, una serie de documentales que se llama El siglo del yo, Century of Self, que también aborda ahí un poco cómo nos convertimos finalmente a algo que todo gira en torno al ser humano. Y ese tema cultural impacta también en este temita, impacta también en la natalidad. Porque hay otra cosa que obviamente no lo voy a tomar, que tiene que ver con la economía. Pero yo lo tomo hasta por ahí nomás. Porque uno dice, bueno, es que el kilo de guagua sale muy cara. Yo creo que uno lo escucha. O sea, como que uno hace un Excel para ver si toma la decisión de no decir o no tener hijos. O sea, es algo muy contemporáneo, es algo muy de ahora, ¿no? Yo no me imagino a nuestro bisabuelo, a nuestro abuelo, evaluando de esa manera si tenían o no tenían hijos. Es más, en la sociedad ni siquiera tan antigua, pero en décadas atrás tener un hijo, uno decía, es una bendición, porque tú comprendías que ese hijo era una inversión inclusive para tu vida. El día de hoy eso puede sonar un poco egoísta, porque no serían las buenas motivaciones de que yo voy a tener un hijo para que me mantenga cuando yo sea un anciano. O sea, no serían unas motivaciones correcta, pero ese es un dato de la causa, eso acontece, y quizás nos vamos a tirar a los problemas, quiero enlazar un poquitito esto, pero eso acontece. O sea, Nuestro país está envejeciendo. Y la otra vez oía que, por ejemplo, hay muchos colegios donde las matrículas para pre-kinder, kinder, ya no se están llenando, porque no hay niños. Quizás la migración ha suplido algunas necesidades respecto a cupos en ciertos colegios, pero eso, si tú tiras la línea más adelante, va a traer un conflicto no muy lejano, donde este país envejecido además va a ser un país solitario, porque esos futuros ancianos, más allá de los vínculos de amistad que puedan haber forjado en su vida, más allá de la pareja que pudieron tener o no, no van a tener hijos que los cuiden, hijos que los visiten, nietos que les traigan alegría, nietos que los desafíen, que los lleven a moverse, a correr, a agacharse. O sea, yo veo a mis padres, a mis suegros, cómo el tener nietos le ha cambiado la vida de una manera, no sé, ver a gente agacharse, que yo no la veía nunca agacharse, pero que ahora solo para jugar con su nieto se agacha, te da una movilidad distinta. O sea, eso puede ser un caso específico de la experiencia mía, pero a nivel global es bien grande. Yo te decía en delante que a veces, personalmente yo creo que es un error de la izquierda en este país haber abandonado el tema de la familia, que era un tema en el siglo pasado muy importante, muy relevante. Porque, como te comentaba, esta discusión que yo tuve en ese foro, esta conversación, estaba inclusive un poco matizada por la reforma de pensiones. Y yo recuerdo que una de las cosas que hablamos es, o sea, la izquierda está pidiendo un sistema solidario de esto, pero para que aquello llegase a resultar o a funcionar, es necesario que haya más jóvenes que ancianos. Pero la tendencia que estamos viviendo es totalmente contraria. Tenemos más gente y vamos a tener mucha más gente vieja que fuerza trabajadora, como se llama, o que niño. Y eso genera un problema enorme, porque nuestro sistema está ideado de esa manera, que haya más trabajadores que puedan sostener la salud de las personas ancianas, que de algún modo puedan sostener las pensiones, que de algún modo puedan ayudar a aquellos que, entre comillas, se jubilan. Y eso estamos hablando a nivel material, económico, pero hay una parte también emocional de la soledad que va acompañada de esto que lo te decía. Se pierden las redes familiares. Es decir, si el día de hoy es difícil la crianza, es difícil el matrimonio, inclusive es difícil la vida independiente, inclusive, sin redes de apoyo, imagínate cómo va a ser 20, 30, 40 años más. Cuando esa soledad ya no sea una cosa meramente cultural, donde le tenemos tanto miedo al vecino, que creemos que el de la esquina puede ser un delincuente, que no conversamos ni hablamos con él, sino que esa soledad ahora se va a trasladar inclusive a nuestras familias, donde vamos a tener esa pérdida de redes familiares, va a tener un gran impacto emocional en nuestras vidas. Y eso va a generar también que los países se estanquen. Yo creo que nos vamos a meter en algún momento en la iglesia, pero yo conozco gente que me ha dicho que no tiene hijos porque el mundo está sobrepoblado. No sé si lo has escuchado eso, Daniel.
Sí, más de alguna vez la teoría de. Se me olvidó el nombre del autor, pero es un autor
Que está
vamos,
sobrepoblado, te dicen.
está sobre por un lado, claro, es uno de los temas. Bueno, yo estaba pensando así, también, por ejemplo, eso que habla de la soledad, la pérdida de vínculos. Va a pasar también eso que en Europa se ha documentado en algunos países, que es que, por ejemplo, se va a descubrir que murió el vecino después de 3 meses, por ejemplo. Porque no tiene hijos, no, nadie sabe de él, de repente vieron que no salió y de repente golpearon en la puerta y nadie salía, después abrieron y ya estaba muerta la persona después de un largo tiempo.
Por el
¿Por qué? Porque
olor
ya
se
no
van a
hay,
dar cuenta.
claro, por el olor, porque no hay vínculo, o sea, no tiene hijos, no tiene descendencia, solo tiene mascota y nada más. Entonces, lamentablemente va a pasar así. En Chile va a haber mucha gente viviendo sola y nadie que los cuide. Incluso hace poco estuve en un funeral ahí en Valparaíso y había una señora que me contaba que ella con su hija tenían una iniciativa propia de alimentar a ciertas personas adultas en Valparaíso que no tenían vínculo, hijos, nada. y alimentaban como a 20 familias, me contaban, más o menos, a 20 abuelitos. Yo me sorprendía, ella sola lo hacía y le decía, y nadie le da recursos, no, no, lo hacían porque les nacía. Y lo hacían, y yo le decía, ¿qué pasa si nadie los va a ver? No, probablemente se mueren de hambre, de inanición, no van a tener nadie porque no tienen vínculo, no tienen relación con nadie. Y eso ahora, imagínate, 10 años más,
Sí, pues
¿cómo va a
imagínate que
ser?
tú estás hablando de ancianos que crecieron cuando las tasas, entre comillas, de reemplazo eran mayores. Imagínate más adelante el problema que va a ser. Y ciertamente yo creo que se va a apuntar a que el Estado se haga cargo de, se generen instituciones, de cómo el Estado se va a hacer más cargo de los ancianos. Probablemente para allá apunte estas políticas públicas. Y está bien, en algún sentido, obviamente que hay que cuidar a aquello, pero es lo que te decía, es lo que estábamos hablando en delante. Esta pregunta, esta reflexión, no es algo que uno se haga. Y cuando uno la viene a hacer, el quiero tener hijo, no quiero tener hijo, uno lo puede hacer quizá en sus 15, en sus 20, y uno, como la cultura te lleva por tantos lados, uno dice, bueno, yo voy a aprovechar mi vida, voy a aprovechar mi juventud, el dinero de mi sueldo lo voy a ocupar en viajes, lo voy a ocupar en comprar, en el consumo. Pero cuando vuelve la pregunta a quiero tener hijos, a veces tarde. Y quizá el que esté escuchando esto y no sea cristiano, quizá va a decir, ah, ya son estos canutos que están hablando de esto, y más encima son hombres. Y sí, somos hombres, somos canutos, desde ahí hablamos. Pero yo tenía harta gente yo con mi esposa llevamos más de 20 años juntos. Entonces en ese camino hemos conocido a harta gente. Y gente que te dice, no, yo no quiero tener hijos. Y que ya ahora que estamos llegando a las 4 décadas, hay mucha gente que dice, sí, sabéis que creo que sí quería tener hijos. Hay otras que obviamente que dicen, no, y siguen todavía con esa idea, y está bien. Una de las cosas que yo les decía a este grupito de gente, está bien, si realmente tú reflexionaste. Si realmente tú tuviste esa idea en tu cabeza y dijiste, no, sabes que yo no estoy para tener hijos, yo no voy a tener hijos, está bien. Pero viene luego de una reflexión, viene luego de un examen interno, viene luego de mil cosas, porque es algo que no puedes volver atrás. No puede uno decir ahora, ya sabéis que voy a volver a los 20 y ahora quiero tener hijos. Es algo que es tu vida. Es tu vida en la que tú dices, llega un momento que a los 40. Quizás sí puedes tener hijos, va a ser muy difícil, pero a los 50, a los 60, es algo muy complicado. Y las fuerzas ya no están. Yo soy de los que animo a que la gente se case joven y tengan hijos jóvenes, porque yo tengo 38 años, tengo una niña de 3, y las fuerzas no son las mismas. La energía, y yo pienso luego en mis nietos, me gustaría disfrutar de mis nietos, y si Dios así lo quisiera, de mis bisnietos, pero sé que no va a ser lo mismo. Sé que las fuerzas ya no van a dar, que, no sé, la generación anterior, que mi mamá me tuvo cerca de los 20 años, yo hoy día puedo salir con ella y tiene la energía suficiente para salir con su hijo de casi 40 y hacer muchas cosas. Y probablemente yo tengo que meterme al gimnasio, no sé, cuidar mi alimentación, no sé, mil cosas. Pero es complejo el tema. Es
Sí.
complejo el tema en ese sentido.
Yo recordaba igual otros factores que, bueno, yo por lo menos los datos que tomé en ese tiempo fueron del CEP, como decía al principio, de Sandra Quijada, que los comentaba. Decía también que uno era el tema de la economía, que yo igual hasta ahí nomás lo creo, o sea, lo entiendo, comparto, obviamente, sabemos que la vida es cara y todos los efectos de hoy en día. Pero uno igual siempre hace o sea, por lo menos yo hago la reflexión. Nosotros éramos seis, mamá soltera, y gracias al Señor nos pudo cuidar, ¿cierto? Con ciertas redes de apoyo, sí, redes de apoyo, pero pudimos salir, ¿cierto? Adelante, gracias a Dios. Pero vivimos de una forma bien austera en nuestra vida, que éramos pobres, y pudimos avanzar, pues, o sea, el Señor proveyó de alguna u otra manera. Y nos acompañó, sí, quizás para el que no es creyente, ¿cierto? Esto de Dios proveyó, no, quizás no le calza, pero de alguna u otra manera siempre hay gente que apoya, que apoyaba en el camino. Entonces pienso, hoy en día la gente quiere tener un hijo, o a veces dicen la parejita, o sea, es como máximo. Y con eso se han enfrentado a dificultades, pero yo creo que tiene que ver también por el estilo de vida que uno aspira.
Exacto, yo creo que por ahí va.
o como tú dijiste, el consumo, ¿cierto? Que uno tiene sobre ciertas cosas, ciertas comodidades que tú podrías restar, pero prefieres no restar. Esa es la verdad. Te gustan, te acomodan. Y está bien, no decimos que es malo en sí mismo, pero podrías acomodar más tu vida de forma más austera, pero
Es
no
que
creas.
ahí estaba lo que yo te decía delante de este mito de la sobrepoblación, de esta idea de que ya somos muchos de los que viven. Y la verdad es que, bueno, esa tenéis que abordarla de cierta manera. O sea, somos muchos, si lo contáis con personita uno al lado del otro, no. O sea, hay espacio para llenar, hay. ¿Cachai? Hay lugares que geográficamente tienen harta gente reunida. Acá en Santiago estamos, no sé, hay porcentaje de los chilenos, pero es un porcentaje bien grande, y hay regiones donde la cantidad de población es baja. O sea, al menos en ese sentido no hay una sobrepoblación como tal, menos con estos números que estamos viendo, donde hoy día la tasa de reemplazo es tan baja. No hay una sobrepoblación, pero sí lo que puede generar ahí cierta duda e incertidumbre. No es tanto si caemos todos en este mundo, sino si los recursos de este mundo alcanzan para todo. Esa sí yo te creo que es una pregunta más compleja. ¿Y por qué? Por lo que tú decías, Daniel. Porque tiene que ver con cómo entendemos la vida y cómo entendemos el que alcance para todo. Obviamente, si todos queremos viajar en jet, tener un auto por cada miembro familiar y una casa gigantesca no va a alcanzar para todos. Ahora, si todos viviéramos como decías tú, de esa manera austera, y quizá ahí está la pregunta, ¿cómo queremos vivir? Porque obviamente no es lo mismo que todo el dinero que gano yo en mi trabajo sea gastado solo en mí, que sea gastado en una familia de cinco. Obviamente las cosas cambian y las prioridades cambian. Y tiene que ver con dónde está el valor de aquello. Y por eso, si bien yo entiendo que la pregunta respecto a la materialidad y a la economía es prudente y que desde ahí tú podés meter desde políticas públicas pro vivienda, de a lo mejor políticas públicas que le den algún sustento económico a quienes crían, a la madre criadora, al padre que está cuidando un bebé, a la familia que tiene hijos. Probablemente eso, y hay mucha gente que dice, bueno, es que no hay una tasa de natalidad, no hay tantos hijos el día de hoy porque eso sale caro, y la mayoría de esa gente que lo dice es gente que tiene una situación bien acomodada, déjame decir.
En
Lo
general, sí.
dicen desde la academia, lo dicen personas que tienen sueldos universitarios que no se comparan a la realidad de la mayoría.
Sí,
Entonces,
a la media baja.
exacto, entonces bien complejo eso, porque cuando hablamos de que en realidad lo que hace falta es plata para tener hijos, la verdad es que tiene una contracara aquello, y es que nosotros los que tenemos hijos siendo parte de aquellos que no tienen los recursos económicos, es como que fuera un escupitajo en nuestras caras. Decirnos, oiga, ustedes que están teniendo hijos en entornos populares, ustedes están trayendo hijos a pasarla mal, a vivir mal, a ser pobres. He escuchado eso también. Es como que es que ustedes traen esto y van a ser más pobres aún todavía. Y yo entiendo la preocupación legítima de traer a una persona a la dignidad. Yo la entiendo, pero eso va mucho más allá de la materialidad, va mucho más allá de la situación económica, de los ceros que yo pueda tener en mi cuenta corriente, porque, y aquí voy a entrar a la parte ya más espiritual, porque ¿de qué sirve tener una cuenta llena de ceros si tienes una vida vacía, una vida miserable que... Ya ni siquiera lo hablo de solamente el cristianismo y de abrir los ojos para glorificar a Dios, sino ni siquiera abres los ojos para encontrarte al lado con una esposa, para que te sonrían tus hijos. O sea, cuando hablamos de esto, como te decía delante, como hombres canutos, blancos no somos, lo pueden ver ahí en su pantalla, pero como
No, no somos
hombres,
muy.
no somos rubios, como hombres canutos, es porque hemos comprendido también de que la familia es relevante y que aquello que entendemos que para nosotros es importante, también creemos que para otro puede serlo también. Y no estamos tan ajenos de, o sea, llevamos cuántos miles de años teniendo familia y ya hemos comprendido, inclusive si tú ya no eres creyente ni crees en Dios y crees que esto tiene que ver con un desarrollo de la sociedad, bueno, las familias han estado ahí siempre. Y son importantes las familias. Si hemos llegado a este punto es porque hubo una familia en algún momento de este árbol genealógico que decidió unirse, tener hijos y de ahí llegamos. O sea, inclusive si el gran miedo, porque hay una cosa que se llama la ecoansiedad, el gran miedo es que nos estamos comiendo al mundo y nos estamos comiendo los recursos y estamos generando una crisis medioambiental y que, porque que también me lo han dicho, ¿cómo traes hijos a este mundo donde van a tener que en 10 años más pelearse por un litro de agua? Bueno, pero también puede ser que al niño que yo esté criando, al que esté educando, al que esté ayudando a que desarrolle todos sus talentos y que pueda hacer una vida que glorifique a Dios, sea el que tenga la solución a ese conflicto. Porque hemos tenido crisis en el pasado y los seres humanos de algún otro modo se han ido adaptando, han encontrado soluciones y han podido avanzar aún en esas crisis. Entonces, por ese lado, yo creo que la solución nunca va a ser autoexterminarnos como sociedad. No va a ser que Chile se desaparezca. No es una buena solución. Y
Sí,
menos cuando es para la iglesia. Y ahí te doy un pase, Daniel.
no, estaba pensando mientras hablabas en el tema que, claro, yo espero un poco que las respuestas que me dé mi cultura, mi sociedad o el mundo, como le decimos los cristianos, sean un poco esas. O sea, haya economía, haya el tema del cambio climático, el tema de mi comodidad. Espero, más o menos, espero un poco eso. Pero me cuesta un poco entenderlo cuando viene de hermanos, o sea, de la misma cristiandad, ya sea romano, ortodoxo o protestantes, cualquiera de las tres grandes ramas. Encontrarme con ese discurso en ellos lo encuentro un poco más problemático, aunque lo entiendo un poco porque, bueno, en el artículo nuevamente también escribí un poco de los rastros de cómo cambió eso en el protestantismo, por lo menos, desde 1908 para adelante empezó a cambiar, 1930 creo que, con la conferencia anglicana. Una que hacen siempre específica de algunos temas, ahí se permitió los anticonceptivos, por ejemplo, más adelante, después la gente casada, etcétera, ¿ya? Pero el punto es que ahora la gente piensa y se sorprende cuando de repente llega uno con más hijos que uno, o dos, o tres, y ya te dicen, ¿cierto?, los hermanos, oye, ¿otro hijo?
¿Cómo se te ocurre?
Así.
Chanta en la
Claro, ¿cómo
moto.
se?
¿Dónde vais a sacar plata?
Claro, tengo amigos que han llegado de repente aquí a la iglesia, ¿cierto? De otros lugares, con cuatro, y dicen, ¡oh, qué valiente! Y esos comentarios como, y también hay hasta un discurso que trata de justificar eso diciendo que el mundo está tan malo, se va a destruir, y ¿para qué traer hijos si el mundo ya está malo? Ya, ¿me entiendes? Igual hay un discurso que trata de justificar esa visión. Y ahí lo veo problemático. Por la forma de entenderlo, cuando yo hago teología bíblica, ¿cierto? Trato de hacer un poco de teología bíblica partiendo de Génesis, ¿cierto? Partiendo de los Salmos 127, 128, donde la visión de la Biblia es positiva de los hijos. O sea, siempre se ve como una bendición.
Exacto.
Entonces, veo que la forma en que se aborda o se dice hoy en día o se ven los niños hoy en día es una forma que ya está mediada por la visión de la sociedad o de nuestra cultura, pero no de la Biblia. Entonces ahí veo un problema más o menos complicado que la gente o el cristiano común y corriente veo que no está pensando, no lo está viendo así.
Yo llevo 30 años en esta cultura evangélica. Yo me acuerdo, no sé, en los 90, cuando se hablaba de que el mundo entró a la iglesia, estaba relacionado con la guitarra eléctrica, estaba relacionado como con las baterías. El mundo entró a la iglesia, mira, hay pantalones dentro de las congregaciones, las mujeres se visten de pantalones. Eso era el mundo entrando a la iglesia. Pero no tuvimos el suficiente discernimiento para darnos cuenta de cómo la cultura está en conflicto con la revelación bíblica, estaba entrando a la iglesia tal como tú lo estás mencionando. Porque si realmente queremos buscar una revalorización de nuestra vida en torno a la escritura, bueno, el tener hijos es algo que se menciona como bendición siempre. O sea, no sé si hay un texto que te vaya a decir, no tengas hijos. O sea, hay un valor a aquello en la escritura. Hay un valor a confiar en el Señor, quien provee de los hijos y quien va también a proveer para que estos hijos puedan sostenerse. Hay una valoración por el matrimonio, por unirte a esa mujer o a ese hombre en Cristo. O sea, eso es algo que caracteriza al cristianismo y debe caracterizarnos y debemos retomar. Porque lo que decías tú, ¿cómo alguien, un matrimonio joven, va a querer tener hijos si en sus propias comunidades, en sus propias congregaciones están siendo cuestionados por esto?
No.
O sea, si no están los espacios, o sea, hace poco yo veía el testimonio de alguien que se sentía incómodo porque en su iglesia su hijo lloraba mucho, entonces todos lo miraban feo como, hey, mejor deja a tu hijo en la casa que tu hijo es muy desordenado, en lugar de ser iglesias que apoyen esto. O sea, frente a esta crisis inclusive, debiésemos estar primeramente preocupados de, no importa que el niño llore. Podemos arreglar la manera que sea, démosle la herramienta, ayudémoslo, pero ten hijos, ven con hijos, que toda tu familia esté aquí, que no sea el hijo el impedimento para que tú seas partícipe de esta bendición, sino que tú además haznos partícipe de la bendición de ese niño. Porque la familia en la mirada bíblica es un reflejo también de la familia espiritual. Timoteo, creo que lo comentaba antes o antes de que partiéramos, Timoteo se habla acerca de que de esta relación entre los miembros de la congregación como la relación dentro de una familia. Es decir, le dice Pablo a Timoteo que a las más jovencitas como a hermanas, que a los jóvenes como hermanos, que a las más ancianas. O sea, hay una relación familiar en nuestra comunidad. Y entonces debemos comprender también que de algún modo ese niño que está llegando pasa a ser también un hijo para nosotros. Ese niño que está llegando pasa a ser un nieto para nosotros. Pasa a ser un hermano para nosotros. Entonces, impedir que los niños vengan al Señor es algo que obviamente, y estoy casi citando el verso, no es algo que al Señor le agrade. Entonces, las iglesias frente a esto tenemos que tener no solo la presión a las parejas jóvenes que se casen y estar ahí como pasaba antes, y ya, y cuando viene el segundo, y cuando viene el tercero, y cuando viene el cuarto, sino ser comunidades que apoyen. Que si esas personas dicen, pucha, es que no sé si tener porque mi gran miedo es el económico. Bueno, ahí estamos hermanos para ayudarte cuando tengas necesidad. Yo fui muy bendecido con mi primer hijo, me acuerdo que él tuvo que tomar fórmula. Y ahora la fórmula la entregan en el consultorio, pero cuando él nació eran algo que cada 15 días teníamos que gastar casi 30 mil pesos. No era algo que nosotros pudiésemos costear,
Claro, algo menor.
pero sí, pero me acuerdo que había una hermana que nos compraba, de repente llegaba con un su tarrito, sí, tome una bendición. Y eso, ese gesto de esta hermana es algo que nosotros debemos replicar en grande como iglesia. O sea, que los niños se acerquen al Señor, que los niños sean parte de la comunidad en ese sentido, que podamos verlos no como los que están metiendo bulla y no me dejan escuchar al pastor Daniel cuando predica, sino que podamos acompañar, porque no es sencillo para los padres y las madres, aquello, sobre todo para las madres, porque la verdad es que en nuestro mundo la crianza recae completamente casi en las madres, aunque los padres puedan ser muy presentes y deban serlo, recae en ella y las miradas de juicio, cuando un niño está gritando, llorando, haciendo, entre comillas, una rabieta, una pataleta, vienen sobre ella. Y nosotros debemos ser iglesias amigables con las niñas, en lo que podamos, en la infraestructura, en la tolerancia a este ruido, los berrinches, en también darle herramienta a los padres para poder tener una crianza bíblica y por qué no, también ayudar en lo que sea posible, inclusive económicamente, a las familias que sabemos que a lo mejor pueden estar pasándola mal. porque
Sí.
tenemos que fomentar aquello. Vale.
Sí, no, ha planteado en verdad varias soluciones que yo creo que son posibles. La iglesia, el apoyo económico, el apoyo espiritual, el apoyo emocional, el apoyo a los padres en la enseñanza. Es una de las cosas que creo que primero hay que hablar este tema. O sea, es una de las cosas que nos está haciendo hablar el tema, pensar por qué los matrimonios jóvenes, cristianos en este caso, de iglesia, no están teniendo hijos, qué le lleva a decidir eso, cómo poder ayudarle a pensar mejor ese asunto para que después no haya ese arrepentimiento que decíamos que después enfrentan los matrimonios. Entonces creo que esas son algunas de las herramientas que podrían tener. También otra cosa que también comentamos antes es pensar quizá el tema de lo anticonceptivo, que en la cristiandad igual es un debate. Yo en el artículo igual coloqué, ¿cierto?, en las ramas cristianas, por lo menos en los romanos, se permite solo los métodos naturales. La ortodoxia siempre he tenido mis dudas, pero el protestante es más abierto, ya hay de todo, ya. Y uno de los argumentos que se
Hay
usa
de
de
todo.
repente, sí, que se usa para posponer igual los hijos, el tema de que es una decisión personal o familiar y que es un pensamiento de administrar bien la creación, ya esto de mayordomía. Entonces se usa el argumento de mayordomía, que yo obviamente lo comparto, pero hay que pensar bien cómo lo estamos usando, si ese es el asunto, si lo estamos usando bien o mal. Yo por lo menos tengo la posición de que es libertad de conciencia usar o no usar método, aunque sí, yo creo que hay que examinarlos. Algunos pueden hacer más daño, entonces hay que examinar eso, pero un tema igual que se debería conversar, o sea, por lo menos abrir la conversación y hablar de ese tema para ayudar también a la gente a pensar. Eso yo creo que es parte de la formación, de la enseñanza. Y también, claro, la enseñanza, los que ya tienen hijos, la crianza, ¿cierto? Darle los principios bíblicos generales de la crianza para apoyar a esas familias. Pero creo que hay varios caminos que tenemos que entrar y profundizar y no dejarlos pasar. También otra cosa que hablábamos antes, el tema del cuidado a los padres, de honrar a los padres cuando ya estén adultos, que también a veces hay hijos que rehúyen de eso, pero es responsabilidad, por lo menos en la Biblia lo vemos, que los hijos son responsables de sus padres, y no esperar solamente del Estado, si es que hay que esperar algo. Ahí depende de la visión que tengamos, pero no esperar solamente eso, sino que la responsabilidad primaria está en nosotros como hijos de cuidar a los padres. Y así, todo, al final, todo es algo integral que la Biblia nos plantea respecto a este problema, cómo pensarlo, qué soluciones ver, qué aportes podemos hacer al respecto.
Yo para ir cerrando, no sé si nos queda más, pero quiero no perderme en esto. Porque también hay una carga muy fuerte sobre mujeres, porque a veces se entiende que maternidad y mujer es lo mismo y que una mujer que no tiene hijos está como coja o de algún modo. Y la verdad es que dice Jesús que no para todos es el matrimonio. Entonces, en la cosmovisión cristiana, los hijos están dentro del matrimonio. Por lo cual, desde ahí uno puede decir que a lo mejor no todos van a tener hijos. Pero la reflexión que tú decías es importante, es ¿por qué no voy a tener hijos? Y otra cosa que me parece aún más curiosa es que aquellos, y que aquí ya salta de toda lógica bíblica, es aquellos que no son solteros, y que ahí puede estar esta nebulosa si es que están llamados a tener hijos, no tener hijos, porque finalmente están solteros o solteras. Pero aquellos que se han casado, conozco varios casos y con la cifra de natalidad, obviamente que deben estar pasando. Ahora, entre paréntesis, los evangélicos tienen más hijos que los católicos ahora. Eso cierro paréntesis nomás.
Sí,
Ahora,
bueno, me sorprende ese dato, no lo sabía, pero me
sí, ahora
sorprende.
también pasa que dentro del mundo católico a veces se considera el católico practicante que está más comprometido como aquel católico que es cultural, y entonces ahí
Claro.
también se diluye ese número. Pero pasa eso, ser evangélico vamos ganando un hijo. Ya, cierro la anécdota. Pero pasa que no se quiere tener hijo. Y la verdad es que uno puede tener mil argumentos, bíblicos, no bíblicos, como seas tú, de la mayordomía, mil otras cosas. Pero la verdad es que la Biblia, matrimonio e hijos iba ligado. No hay algo. Y probablemente eso tiene que ver porque nos pasó con la revolución sexual, que separamos la intimidad sexual de la procreación, porque tuvimos ahora la técnica para hacerlo, los métodos anticonceptivos y esto, tuvimos la técnica para hacerlo. Pero a veces se nos olvida porque esto estaba muy vinculado desde siempre. O sea, antes de que la técnica llegara, tener intimidad tenía como altísimas probabilidades de que eso significara tener hijos. Pero hoy día los desvinculamos. Y inclusive dentro del cristianismo lo hemos desvinculado. Hemos desvinculado estas dos ideas. Lo que Dios creó para el matrimonio, que es bueno, agradable, que es parte de la bendición de Dios, que es como la intimidad entre el hombre y la mujer, están ahí enlazados con un porcentaje alto de probabilidades de tener hijos. No es que siempre se vaya a tener hijos ni nada de esto, pero hay un vínculo ahí que nosotros hemos desarmado. A veces nos burlamos un poco de, no sé si lo has visto en las películas, cuando se burlan de los Amish o de los menonitas, de que no ocupan electricidad y se hacen caricaturas, pero ellos tienen algo en el fondo que es una pregunta que a veces nosotros no la hacemos, y es como esta técnica, esta tecnología, si la incluimos en nuestra comunidad, ¿va a ser para traer bendición o no? Y esa pregunta, como decías tú, el tema de los anticonceptivos y todo esto, es parte de la libertad cristiana, y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pero creo que a veces nos falta la pregunta. A veces nos falta la pregunta, ¿esto que voy a utilizar está bien o no? Delante de mi libertad cristiana, mi propia reflexión delante del Señor, ¿va a traer beneficios o no? ¿Por qué lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo porque la cultura me lo está demandando, porque así se hace, porque esto es lo más cómodo, porque esto, o lo estoy haciendo para glorificar al Señor. No, no sé ahí dónde nos lleve esa reflexión, y cada matrimonio tendrá que hacerla, ese pensamiento, pero creo que es relevante. Así como estamos incentivando a los jóvenes o los no tan jóvenes a que se pregunten por qué no quieren tener hijos o por qué sí los quieren tener, creo que también la pregunta respecto a la tecnología, a la técnica que desvincula la relación sexual con la procreación, podamos también tenerla, ¿ya? Y yo sé que este tema da para mucho más, muchísimo más. Yo tenía aquí muchos puntos más que podríamos tener. Pero esa reflexión yo creo que es importante como punto de partida, el por qué estoy tomando las decisiones que tomo. Y como cristiano, sobre todo, si estas decisiones que estoy tomando las estoy tomando porque he meditado en la palabra del Señor, porque he pedido su dirección, porque algo que yo entiendo que es lo que Dios quiere o lo que Dios no quiere, y hacerse esas preguntas en una sociedad que avanza tan rápido sin cuestionar nada. Creo que puede hacer la diferencia entre un creyente y alguien que no lo es. Porque finalmente reposamos en el Señor, que es nuestra sabiduría, para tomar las mejores decisiones. Y no las vamos a tomar siempre, para nada, siempre nos vamos a equivocar. Por eso el Señor nos ha permitido ese camino del arrepentimiento, el perdón. Pero creo que es importante que lo hagamos como creyentes, como matrimonio y también como congregaciones.
Sí, buenísimas reflexiones, Jean-Paul. Creo que con eso podemos ya ir cerrando este primer capítulo. Lo que queremos hacer, hermanos, amigos que nos escuchan en este primer capítulo de Civitas Dei, en este podcast, es invitar a la reflexión, ¿ya? Nosotros estamos reflexionando para ayudar a reflexionar a la iglesia, a los hermanos, a pensar estos temas, estos asuntos. Y este ha sido el primer capítulo de la crisis de la natalidad en Chile, las cunas vacías, cómo impacta a la sociedad y cómo impacta también a la iglesia, cómo va a ser el futuro la situación. Así que para ir cerrando ya con tus últimas palabras, Jean-Paul, si quieres despedirte, ya podríamos ir terminando este capítulo. Si quieren escribirnos preguntas, también ahí va a estar subido este video. Si quieren escribirnos comentarios, sería ideal preguntas para seguir reflexionando al respecto. Jean-Paul, ¿algunas palabras finales para ir cerrando?
Yo, para terminar, nomás hoy día mi hijo lo fui a buscar al colegio, volvía con él y me decía: yo sé, papá, ¿en qué me parezco a ti? Me decía: ¿en qué? Me decía: en la curiosidad, porque yo soy curioso, me decía mi hijo. Y yo creo que la idea central de este podcast es poner un tema ahí, poner la pelota en la cancha. No, nosotros somos seres humanos falibles como cualquier otro, pero abrimos esta conversación para la reflexión. Así que si esto puede le ayuda, hermano, hermana, no hermano, no hermana, le ayuda a reflexionar en estas preguntas, hemos logrado nuestra misión. Así que muchas gracias, Daniel, por la invitación y que se repita.
Eso esperamos. Bien, también pueden visitar nuestra página web, civitasdei.cl. Ahí tenemos un grupo de hermanos de todas las tradiciones católica romana, ortodoxa y protestante, que estamos pensando, estamos escribiendo, estamos reflexionando, y ahí van a encontrar muchos artículos interesantes que pueden servirle y edificarle en sus vidas. Así que si quieren, seguirnos ahí en la página y luego también en los podcasts más adelante. Así que nos vemos, buenas noches, hasta la próxima, si Dios lo permite.
Hasta la próxima.
Chau.